¿Qué nos inspira a hacer lo que nos gusta? ¿En qué pensamos cuando lo hacemos? Muchos pensaréis lo primero. ¿Qué me gusta? ¿Puede ser la música, la moda, el maquillaje, tal vez las series? Puede pasarme incluso como a Amy en Sex Education. No sé lo que me gusta porque nunca me lo he planteado. A veces parece más fácil pensar en ello cuando nos disfrazamos de algo que nos gusta. Me refiero a algo que nos gustaría ser en el futuro, ¿no? Nos disfrazamos de médico, de veterinaria, de bombero, de policía, sobre todo cuando somos pequeños, que parece que entonces teníamos más claro lo que nos gustaba que ahora con 20 y pico años. A lo mejor no queremos ni siquiera ser alguien importante en nuestra carrera, solo tener un poco de paz mental. Ya lo decía Gavin DeGraw en su canción, no quiero ser nada más aparte de lo que estoy intentando ser últimamente. Abrimos el cajón. Bueno, hoy vamos a tener un programa llenito de cosas, pero primero vamos a empezar con las presentaciones. A mi derecha hoy con una serie que nos ha fascinado, Iris Sánchez.
Hola, ¿qué tal, chicos?
A mi izquierda con una entrevista que nos va a desvelar muy prontito, Silvia Sánchez.
Hola, buenas.
Y hoy en la mesa de mezclas tenemos a Kata Papiernik.
Hola.
Y a Rocío Pato.
Hola.
Nuestra invitada de hoy, Laura Medina.
Hola.
Y para terminar, la que las habla, y para todo lo que haga falta, Iris Simón. Veo que Silvia hoy está muy bien acompañada. ¿A quién nos traes hoy?
Hoy os traigo una invitada, Laura Medina, que para los que no la conozcáis es una diseñadora de moda, recién graduada en ello, que tiene dos marcas de ropa y parece que le va bastante bien con ellas. Buenos días, Laura, bienvenida a la radio.
Buenos días, muchas gracias por invitarme, que me hace mucha ilusión.
Nada, mujer, gracias a ti por venir. Bueno, la primera pregunta, ¿cuándo decidiste que te querías dedicar a la moda?
Pues yo creo que fue ya más hacia cuarto de la ESO, cuando ya habías que escoger pues bachiller, algo más relacionado con lo que luego querrías estudiar en la universidad. Pero desde pequeña siempre me ha encantado el mundo de la moda. O sea, siempre he hecho dibujitos con vestiditos, he hecho piezas para las Barbies y me he puesto a hacer pasarelas después de ir de compras con mis padres. O sea que desde pequeña, sinceramente.
Y bueno, estudiaste diseño de moda, como ya he dicho antes. ¿En qué te ha cambiado con respecto a tu visión de la moda estudiarlo?
Pues también decir que no es algo como meramente estético, sino que hay algo, una parte más artística, algo más profundo, que la moda no es solo lo que vemos en la tele, sino que abarca muchísimo más. No sé, como indagar un poco más en lo que todo lo que envuelve la moda, que no es una cosita que ves en la revista y que es solo para unos poquitos y ya está. O sea, es algo como para todo el mundo, ¿no?
Sí, yo creo que eso al final pasa en todo lo que la gente estudia, que al principio parece una cosa muy pequeña y después se hace súper grande. ¿Y cuál es tu sueño? ¿Dónde te gustaría llegar?
Me gustaría llegar a lo máximo posible, en verdad. O sea, no sé si puede sonar un poco egocéntrico o lo que sea, pero me encantaría que las dos marcas que tengo pues sigan en pie, ¿vale? Y tener mis tiendas, poder tener varias, no sé, que la gente, que todo el mundo pueda vestirse con mi ropa.
Tu primer proyecto con éxito fue Dinamita Streetwear. ¿Cambió tu visión del diseño de la moda o del negocio en sí?
Pues sí, o sea, en verdad Dinamita fue un experimento que hice pues con un amigo y mi pareja. Y funcionó tanto que es como que le coges cariño y al final pues acaba con un proyecto real y de verdad. ¿Cambió mi visión de la moda? Pues también, porque era algo más no tan normal como podemos ver tipo casual Inditex, sino algo más extrovertido, algo más diferente para todo tipo de gente. Nos inspirábamos en la calle, así que es algo que no es muy común. Entonces sí que cambió totalmente mi visión. Y también el decir que hay que trabajar para tener algo, que al final, pues sí, es un experimento, pero se tuvo que trabajar un montonazo en ello.
¿Y cómo decidiste el tipo de ropa y accesorios que querías vender en ese momento?
Pues, o sea, con mi amigo Víctor, que fue con el que empecé a experimentar un poco este proyecto, ¿no? Pues nos empezamos a inspirar en la vida más urbana de los suburbios, tipo yonkis, gente muy parada, muy callejera. Mucho nos inspiramos también en la historia un poco de Vallecas, el madrileño más underground, por así decirlo. Queríamos buscar algo para todo el día, ¿no? Que no fuera solo algo para ponerte en un momento que te vas de fiesta o un momento que quieres ir mono, sino algo que te sirva de la, del día a la noche. Y luego ya hacer pues el tema de los accesorios algo más, pues eso, diferente. Algo que sí que te pongas en un momento que quieras pues destacar algo en concreto en tu indumentaria en ese momento. Y ahí salieron las navajas, que ya tienen pues más inspiración en lo que es el mundo underground que en el que nos inspiramos, vaya.
¿Y por qué decidisteis inspiraros en eso? No es una inspiración muy habitual.
Bueno, mi amigo es que es muy punky y la verdad que, pues no, por ejemplo, o sea, hubo una tendencia hace poco que fue lo hipster, ¿no? Que era también más inspirado en la pobreza, en lo callejero. Pero queríamos inspirarnos en algo más marginal, algo que la gente realmente no cae en ello. Y dio la casualidad de que de repente empezó a llevarse lo de volver a llevar chándals y todo esto. Y nos casó como súper bien. Además, él no tiene nada que ver con el mundo de la moda y yo creo que se lo pasó bastante bien con esto. Y fue un reto. Pues es que yo funciono a base de retos, totalmente. Por eso abarco un montón de estilos, no me muevo solo en un estilo. Me gusta como proponerme retos.
¿Y cuáles eran tus influencias en aquel momento del mundo de la moda en sí?
Pues no tenía nada que ver con esto, o sea, realmente, bueno, sí que me inspiré, luego empecé un poco más a indagar el tema más comercial dentro del mundo del chándal para desvincular mi forma de diseñar y vincularlo a la vez, pero sin unirlo con temas de Adidas, Nike, todo esto. Pero yo, en verdad, mis influencias eran Eliezer, Zuhal Murad, o sea, gente súper... vestidos súper de ceremonia, inaccesibles, llenos de riqueza, o sea, totalmente lo contrario.
¿Y han cambiado desde entonces?
Sí, o sea, ahora me considero que, bueno, mis inspiraciones son muchísimo más ricas, pero he de decir que yo a la hora de inspirarme también me inspiro en la gente. O sea, creo que eso es lo que más me inspira, no tanto un diseñador. Sí que hay diseñadores que me gustan y que admiro, pero no es como que me influyan tanto a la hora de diseñar, por así decirlo. O sea, por ejemplo, me gusta mucho Margiela, que sí que se puede vincular un poco ahora, por ejemplo, lo que estamos haciendo en Dinamita para la próxima temporada, o así, pero no tengo como unas influencias así como exactas.
Y como podemos ver ahora con tu nuevo proyecto, que tiene tu mismo nombre, Laura Medina,
¿sí?
Has cambiado el estilo de lo que haces. ¿Por qué este cambio?
En verdad, este era el estilo con el que empecé. O sea, yo realmente quise empezar a estudiar diseño para acabar haciendo vestidos de novia y de ceremonias. O sea, totalmente lo contrario a Dinamita. Y cuando hice Dinamita, al ser un experimento, yo decía, no, pero yo quiero seguir diseñando mi idea más alternativa del mundo más special wear, que es el tipo de ceremonias, novias, etcétera, etcétera. Y bueno, Aquelarre, o bueno, la marca de Laura Medina, pues ya aproveché para el TFG, el trabajo de fin de carrera, y dije, bueno, ya que me voy a gastar dinero en esto, pues voy a aprovechar y voy a hacer algo que me sirva, que también soy mucho de eso. Si hago algo, tiene que servirme, no solo a mí, sino también a la gente. Así que no es que haya cambiado, es que ese también es mi estilo.
¿Y por qué el nombre Aquelarre? ¿Qué significa para ti?
Aquelarre para mí es unión. O sea, quería hacer un proyecto que fuera muy simbólico y que me definiera en su totalidad. ¿Qué pasa? Yo soy muy bruja, bueno, todo el mundo lo sabe, ¿no? Todo el mundo que me sigue, pues, lo ve. Y además soy feminista, entonces pensé en todos los aquelarres de mujeres, de cómo se unían. Empecé a indagar un poco más sobre la historia de la brujería a lo largo del tiempo, cómo se ha atacado, porque al final ha sido una persecución de mujeres, no de brujas. Entonces de ahí salió el tema del aquelarre, la unión, el poder y al fin y al cabo la magia que tenemos nosotras.
Y yo, bueno, es una cosa que siempre estoy ahí pendiente mirando cuándo va a estar lista la página para comprarla.
Ah, a ver, bueno, de momento se puede comprar, ¿vale? Lo único que no tenemos la página así como para que sea algo como más que se pueda fiar o que pueda estar más pendiente la gente. Pero en Laura Medina ya estamos teniendo bastantes, bueno, bastantes, tenemos pedidos, ¿vale? Y lo estamos haciendo vía DM en Instagram y vía también email, en mi email lauramedinaviejo@gmail.com. La tendremos lista, pues esperamos que en marzo, abril ya esté lista.
¿Y va a haber bastantes unidades de los diseños o va a ser algo súper exclusivo?
A ver, va a haber cosas exclusivas, pero luego, por ejemplo, el tema látex sí que va a ser muy exclusivo. Lo que se acabe, se acabe. Pero lo estamos haciendo con tela, o sea, no tenemos tallaje. Entonces, esto también lo pensamos porque no todo el mundo tiene la misma talla, no solo de ancho, sino de largo. Hay gente más alta, más baja. Entonces, lo que he hecho ha sido comprar una serie de metros de tela y va, cuando se acabe, se acabó. Entonces sí que va a ser un poco exclusivo, pero se está haciendo toda medida.
Vale. Y por otra parte, también eres bastante famosa en Instagram por el maquillaje, tanto por los looks en tu cuenta como por la participación en Glitter Queens. ¿Cómo empezaste en esto?
Pues bueno, en el maquillaje empecé por Kat Von D. O sea, parecerá una estupidez, pero me gustaba mucho esa mujer y vi que venía a España. Y la forma de conocerla era comprando algo de su línea de maquillaje. A mí el maquillaje siempre me ha gustado desde pequeña, pero no tan artísticamente. Entonces, a partir de que hizo la marca ella y tal, empecé a conocerlo. Y bueno, hicimos cola y tal. Y ahí fue cuando de repente empezamos a unirnos la gente de Glitter Queens. Bueno, que de aquella pues éramos hasta Mara, estaba Alessa, estaba Lidia. Bueno, éramos pocos, luego ya hemos acabado siendo un montón. Y empezamos uniéndonos un poco por hacer colaboraciones de maquillaje, pero luego dijimos, ¿y si hacemos esto que no lo ha hecho nadie en España? Y la verdad que fue genial, porque compartir maquillaje artístico, y más en España, que de aquella había súper poco, ahora ya está habiendo más, es, no sé, gratificante. Y además nos llevamos todos súper bien, somos como una familia. Y eso te ayuda luego al final a desarrollarte más como artista, ¿no? Unirte a la gente.
También participaste en los NYX Spain Face Awards. ¿Te abrió puertas tanto el mundo del maquillaje como en el diseño?
A ver, bueno, participé dos veces, pero no me cogieron ninguna. Que bueno, la gente sí que piensa que me han cogido, pero no me cogieron nunca. Pero sí que se me descubrió, por así decirlo. O sea, mismamente NYX me empezó a invitar a sus fiestas, que la verdad estoy súper agradecida a ellos, porque gracias a ellos sí que es verdad que se me han abierto muchísimas puertas. Gracias, NYX, España. Y la verdad que, jolín, que fue un bombazo para mí. O sea, fue como sentirme súper especial, o como que mi trabajo artístico sí que estaba dando como sus frutos, o sí le gustaba a la gente. Y al final, pues eso es bonito, ¿no?
Y también tienes un canal de YouTube que empezó hace 4 años. ¿Has abandonado la idea de hacer blogs, lookbooks y cosas similares, o tienes pensado volver a ello? Porque actualmente hay como algún vídeo,
sí,
que sacas así, pero...
Bueno, a ver, mira, mismamente hace poco estuve en Londres y grabé, está montado y no lo he subido. O sea, no sé, me frustré un poco con el tema de YouTube, porque ya no tiene como la misma repercusión que antes. O sea, yo, bueno, no tengo tantos seguidores en YouTube, pero sí que tenía bastantes visitas. O sea, tengo algún vídeo con 14.000 visitas o alguna cosa así. Pero ahora, últimamente, los que subí pues tenían muy, muy pocas y es mucho trabajo. Entonces pensé, bueno, me voy a centrar en hacer más contenido para Instagram y ya si eso de vez en cuando, pues hago alguna cosilla para YouTube. Pero sí que seguiré haciendo alguna cosa. Además, me entretiene mucho, me gusta mucho editar vídeo. Así que, no sé, de vez en cuando sí que subiré alguna cosa, no lo voy a abandonar.
¿A ti te ha afectado en algo lo del logaritmo de Instagram este que todo el mundo se queja tanto?
Pues sí, pero no soy pesada y no lo digo, ¿no? No, sí, yo creo que está afectando a todo el mundo. No sé, yo antes tenía muchísima más repercusión y ahora pues tengo bastante menos. Yo creo que es como que llego a los mismos likes, por así decirlo, que antes más o menos, teniendo, claro, más repercusión. Pero es que, no sé, esto es un rollo, no sé, no entendemos. Ahora hay mucha gente que está intentando como vender como el qué está pasando con Instagram para que le compres libros o le compres PDFs o lo que sea, para que sepas cómo manejar el algoritmo. Pero tampoco me quiero meter a pagar algo por lo que... eso. Entonces, bueno, a quien llegué y ya está, no sé.
¿Tienes algún otro proyecto nuevo pensado de la moda o de, bueno, cualquier cosa básicamente?
Pues mira, proyecto individual, ya creo que con dos marcas, bien. Pero dentro de estos mismos proyectos sí que hay muchos proyectos en mente. Bueno, la colección de Dinamita nueva esperamos que se lance como en abril, finales de marzo. Esperamos, por fin, a ver cómo lo hacemos, porque queremos hacerlo con la web ya preparada y el tema web es un rollazo, vamos. Y con Laura Medina, pues la verdad que así como adelanto, me gustaría hacer alguna cosa tipo novias o algo así, algún vestidito y tal. Pero claro, al tiempo y el dinero, a ver cómo nos manejamos con ello.
Bueno, yo si quieres mandarnos alguna cosilla, no me voy a negar.
Ah, no, claro, lo que queráis.
Lo de la boda tampoco, porque todavía no es plan. Pero...
Yo, todo el mundo que se case y quiere un vestido, que me llame.
Pues mira, tenemos unas cuantas bodas por aquí, pero ya hay vestidos.
No.
Bueno, entrando un poco en opiniones, en el mundo de la moda de nuevo. En la gala de los Oscars, Billy Porter llevó un vestido. ¿Qué opinas de esto? O más bien de que las prendas estén destinadas a un solo género, como las faldas, los tacones o el maquillaje, como decíamos antes.
Pues es que es eso, fuck gender roles. O sea, yo uno de los diseños que hice hace pues unos cuantos años fue el no gender, que tuvo muchísimo éxito. O sea, creo que ha sido la cosa mía que más se ha vendido. Hay gente que se lo tatuó y todo. Y era un símbolo para simbolizar lo que es el no género. No el género binario ni nada de eso, sino el no género, no el querer pertenecer a ningún tipo de indicación sexual. Sexual en cuanto a vestirnos o en cuanto a persona. Y, o sea, que yo estoy completamente de acuerdo en que no deberíamos delimitarnos por lo que es de nuestro género o no es de nuestro género, y que la gente no debería de escandalizarse tanto porque un hombre lleve vestido, al igual que las mujeres no llevábamos pantalones cuando empezamos a llevarlo, la gente se escandalizó y míranos aquí llevando pantalones, ¿sabes? O sea, que la ropa no tiene género.
Y mira, antes los tacones eran de hombre y ahora son de mujer.
Mismamente, o el maquillaje era de ser una lianta de la vida y una mala persona, y míranos ahora, todo maquilladas.
También se habla mucho del clasismo que hay dentro del mundo de la moda. ¿Tú qué estás metiéndote en él? ¿Crees que es cierta esta fama?
Sí. Sí, no, y la verdad es que se aprovecha muchísimo de la gente. Otros que ya están más arriba. No sé, es un rollazo, la verdad. Y sí que hay mucho clasismo. Bueno, no es solo... No voy a decir nada porque luego, claro, me sabotearán. Pero sí que lo hay, sí que lo hay. Es muy fea la competición que hay, porque como os dije antes con Glitter Queens, por ejemplo, que somos una familia y ha sido la mejor forma que hemos tenido para crecer en el mundo de la moda, es completamente lo contrario. O sea, es todo el rato, discusiones por todo el rato, nadie colabora con nadie, todos son intereses. Jolín, eso no mola, tío. O sea, está súper mal.
¿Y eso de que la moda es para pijas?
A ver, ¿cómo decir esto? La moda no es para pijas. Lo que es para pijas, por así decirlo, si por pija entendemos persona que viste de marca y tiene dinero para ello, es la moda de alto standing. Tipo Chanel, Dior, todo esto. Esto sí, pero jolín, qué coimes. O sea, Dior, comparado con Inditex mismamente. Que tampoco voy a apoyar a Inditex, pero que todo el mundo puede hacer moda. O sea, mismamente se compran 4 telas y tú puedes hacer mismamente moda. No, la moda no es para pijas. Mira Dinamita, por Dios. ¿Quién ve a una pija vistiendo de Dinamita? De Laura Medina, bueno, perfecto, pero de Dinamita ni de coña.
Bueno, y ahora que está eso de los chándals y todo,
ya,
eso,
pero
también puede ser.
No sé, no sé.
Y ya para terminar, ¿qué opinas de las modas que están esta temporada? Porque aquí hemos tenido nuestras discusiones a la hora de la comida, hablando de la vuelta del tiro bajo y de los pantalones de ciclista, que estamos súper en contra de las dos cosas.
Odio el tiro bajo. Lo odio a muerte. De hecho, ahora cuando estaba en Nueva York, bueno, fui a una tienda que hay allí de ropa tipo Hypebeast y todo esto, y me probé unos pantalones que eran de tiro bajo y yo no. Digo yo, a ver, principalmente, esto no me entra. Y secundario, se me ve el ombligo. Y se reían, se quedaban así. Pero bueno, los pantalones de ciclista sí que me gustan. Pero no los veo fáciles de conjuntar ni nada. Entonces, no sé. Para el que se atreva, ¿no? Al final... Tampoco soy de seguir mucho modas, sino de crear las mías propias. Y al final eso es lo que crea la variedad en la calle y la lo vistoso, ¿no? Lo que hace que todos flipemos un poco. Entonces voy a hacer aquí una cosilla y voy a decirle a la gente que por favor que viste como le da la gana. Que el vestirse es una forma de arte, una forma de expresión, y que cuanto más hagamos lo que nosotros queramos y más nos vistamos como nosotros nos sentimos, seremos mucho más felices. Así que por favor, no te pongas pantalones de tiro bajo si no te gustan los pantalones de tiro bajo. No tengas tan poca personalidad. Y ya estaría.
¿Sabes cuál veo yo que es el problema? Que tú si vas a una tienda, yo que sé, tipo Inditex, que es a lo que más va la gente.
Sí, sí, totalmente.
Pues igual no te encuentras cosas de otro tipo, porque a mí me pasaba de cuando estaban los pantalones pitillo al principio de todo, que a mí no me gustaban nada, luego bueno, me fui acostumbrando, pero como que no encontrabas otra cosa, y bueno, hasta hace nada no encontrabas otra cosa que no fuesen pitillos, entonces
sí, sí,
te ves
totalmente
un poco condicionado por eso.
A ver, también he de decir que sí que se encuentra, el problema es que estamos tan mal acostumbrados al tema Inditex, de cuando necesitamos algo, ir a buscarlo solo, pues al Zara, al Bershka, lo que sea, que no vemos que luego hay muchísimas marcas, yo mismamente, o sea, tú me dices, quiero esto y esto y esto, y yo te lo diseño especial para ti, o sea, luego además no se vende a nadie más. Y, tío, te lo estoy haciendo con unas calidades y un patrón que se ajusta a ti, que te va a durar muchísimo más tiempo que un pantalón del Inditex que se te rompe a los 3 meses. Y lo vas a tener, ¿sabes?
Es que somos mucho de consumo rápido.
Totalmente.
Bueno, pues muchas gracias por venir.
A vosotras, chicas.
Muchas gracias.
Que te vaya muy bien con tu marca.
Ojalá, ojalá. Muchas gracias.
Me parece que la sección ha estado genial. En plan, súper completas las preguntas y súper bien las respuestas. Muchos statements, en plan, vístete como quieras.
Totalmente.
A ver, chicos, que tenemos que preparar el próximo programa. ¿De qué vamos a hablar?
Pues de filosofía.
¿Pero qué dices? ¿De series?
Que no, que mejor cine.
Yo quiero hablar de teatro.
¿Pero qué dices, chacho, de música?
Religión. Que yo quiero hablar de arte.
Shut up and sit down.
Bueno, pues hablamos de cosas. Y ya llega nuestro análisis de la quincena, hoy con una serie que se ha puesto muy de moda, Sex Education. Hace unas semanas os preguntábamos por Instagram si la habíais visto, qué os había parecido y todo esto. ¿Qué nos puedes contar de esto, Silvia?
Bueno, pues primero voy a contaros por qué hemos hecho las encuestas. La serie tiene muchas cosas por donde podíamos tirar para hablar de ella, pero claro, la cosa cambia mucho si nuestros oyentes la han visto, si se sienten identificados con ella, si conocen otras series parecidas. Así que decidimos preguntar directamente. Y la primera pregunta, obviamente, fue si la habíais visto, porque claro, no queríamos hacer mucho spoiler. Pero al parecer, más de la mitad de los que votaron sí que la habían visto, así que podemos hablar de ello, que somos mayoría. Además, a todos los que la vieron les gustó, por lo que si no la has visto, deberías hacerlo. Por otra parte, teníamos curiosidad de saber cómo de identificado estaba nuestro público con algunos de los personajes que aparecen, como Eric, que salió ganador como personaje favorito, por cierto. Por lo que también preguntamos si pertenecíais al colectivo LGTB. En esta pregunta, el 60% dijisteis que no, así que no pudimos tirar por ahí. Si nos metemos en el tema de series similares, casi por unanimidad, solo una persona dijo que sí, salió que no conocíais otras. Y esta persona dijo Sense8 como ejemplo, aunque por mi parte diré que sí se tratan temas en común, pero no se enfocan de la misma forma.
Parece ser que la mayor parte de vosotros había visto la serie, así que vamos a contaros un breve resumen, no demasiado, para refrescar vuestra memoria y luego ya nos metemos en harina. El principal protagonista es Otis, un chico muy inseguro de 16 años pero que tiene respuesta a cualquier duda sobre sexo gracias a que su madre es sexóloga. Una compañera suya de clase, Maeve, se entera de esto y le anima a abrir una clínica de sexo juntos. Así pasarán consulta a 2 chicas lesbianas, a una chica insegura con su cuerpo, a otra que no sabe lo que le gusta, y entre cliente y cliente los protagonistas se verán envueltos en sus propios líos, sobre todo Eric, el mejor amigo de Otis. Pues hay un chico del instituto que siempre la acosa por ser gay, Adam, pero que luego tendrá su cosa. ¿Queréis saber más? Quedaos a escuchar todo lo que tenemos que decir, pues esta serie tiene mucha miga.
Atención, por favor. Alerta spoiler.
Hola a todos, vamos con el lío que hay entre Eric y Adam, ¿vale? Es un tema que, bueno, es una de mis relaciones favoritas de la serie. Y bueno, es que a mí Sex Education me gusta un montón porque va de dramas adolescentes y a mí el drama adolescente es que me flipa. Pero es que lo guay es que no son las típicas chorradas, no tienen un trasfondo bien, digamos, que convierten a Sex Education en, yo creo, la serie de la que todo el mundo habla. Y en este sentido me recuerda un poco a la serie noruega de Scam, de la que espero, Iris, que hablemos muy prontito.
Hablaremos.
Así que bueno, antes de todo tenemos que decir quién es Adam. Adam es el hijo del director, pero no tiene nada que ver con su padre, que es un redomado pijo inglés que gestiona los problemas comiendo chocolatinas. No. Adam es rebelde y respetuoso y es él quien, digamos, da pie a que se abra el consultorio sexual de Maeve y Otis, ya que tiene problemas para eyacular. Porque el mundo así me ha hecho vacío por dentro, porque labro, porque muerdo, porque soy muy perro. Lo importante en Adam es que no muestra al mundo cómo es realmente y lo esconde en una máscara de inseguridad, siendo su punching ball Eric. Vaya, la relación entre ambos es chico blanco hetero se mete con chico negro gay. Un desastre, lo mires por donde lo mires. Y esto es así desde el principio de la serie, aunque yo creo, no sé qué pensarán las demás, que en algunos momentos la serie te deja entrever lo que pasará después.
A ver, yo creo que sí, y sobre todo en el capítulo de la fiesta, el número 7 creo que es, cuando Eric aparece y Adam se empieza a meter con él por cómo va vestido a la fiesta. Aquí Eric le planta cara y Adam... Yo creo que se amedranta un poco porque en cierta parte le gusta. Entonces, entre que le ha plantado cara y le gusta un poquito, se echa para atrás. Y por eso no insiste. Porque, a ver, recalquemos que Adam esconde todas esas seguridades de las que tú estás hablando básicamente porque es el abusón del instituto.
Sí, exactamente. Y bueno, en ese baile de institutos cuando se viene Tolpercal, porque... Eric acaba de pasar por una mala racha con Otis y una agresión homófoba, de la que hablaremos después. Y es en ese momento cuando Eric aparece como un divo máximo, súper guapo, súper elegante. Y en las escaleras del campus está Adam, amargado, como siempre, por una movida con su padre. Pero es que en este momento Adam ve como el padre de Eric le da un abrazo a este y le acepta tal y como es. Es decir, como una estrella. Yo creo que es a partir de este instante cuando se desvela quién es realmente Adam, un chico necesitado de afecto paternal que se mete con los demás por la falta del mismo. Todo lo que él quiere ser lo ve reflejado en Eric, pero él no se atreve a dar el paso. Más adelante, en el último capítulo, Adam se abalanza sobre Eric y sale a la luz lo que ya todos sabíamos, es gay. Nunca he sido un lobo feroz, yo siempre fui ese patito. Adam es un personaje muy guay porque va evolucionando poquito a poquito y creo que va a dar mucho de sí en la segunda temporada, porque cruzo los dedos para que esté en la segunda parte. Y en este sentido, la contradicción entre ser un gay reprimido y ser homófobo de cara a la galería también lo podemos ver reflejado en otras series como Glee. Sin embargo, me parece muy guay cómo tratan este tema en Sex Education, porque te enseñan por qué hace lo que hace Adam, que lógicamente no está para nada justificado.
A mí me gusta bastante cómo trata la serie el tema de Adam, porque como que en ningún momento justifica que sea un abusón, pero también te enseña lo que tiene en casa y por qué es así, como que hay una razón. En lo que me parece que patinan un poco, esto es opinión personal, es en lo último que mencionas, en el cliché este bastante extendido de que un chico homófobo al final resulta ser gay. Y creo que esto daña un poco al colectivo porque es como, a ver, pues no tiene por qué, ¿sabes? Por supuesto que hay chicos que han sido criados en un ambiente tan represivo que acaban odiando lo que son y a los que son como ellos. Entonces creo que patinan un poquillo en eso, pero bueno, entiendo que la serie tampoco es perfecta y que los temas, sobre todo LGTB, tienen como muchísimas aristas y bueno, se le puede perdonar.
Sí, en ese sentido te doy la razón totalmente, porque al final lo que hace la serie... pues es un poco como, digamos, desmerecer a lo mejor a los chicos gays que son agredidos por gente, chicos heteros, ¿sabes?
Claro.
Entonces ahí sí que te doy la razón.
Respecto a las agresiones, vamos a hablar ahora de la agresión de Eric que ha comentado antes Iris, que es otro de los puntos importantes de la serie y que genera un antes y un después en ella. Les pongo un poco en contexto. La agresión sucede cuando Eric está volviendo a casa solo después de que Otis le diera plantón por su cumpleaños y además de que le robaran. Y unos señoros que van en un coche le paran y bueno, vamos a escucharlo.
¿La llevamos?
No, gracias.
¿Tú insistes? ¿Tienes polla, guapa?
Venga, a ver tu rabo.
Dejadme en paz, por favor.
Culandrón.
Por favor, yo no soy así. Voy disfrazado. Iba a ver una peli con un amigo. No soy...
Sí, zúrrale.
En esta escena quedan representadas bastantes cosas que tristemente existen y pasan en la vida real, creo yo. Por un lado tenemos la homofobia, transfobia de estas dos personas que en cuanto descubren que realmente están parando a un hombre que va vestido de mujer, paran delante suya para pegarle un puñetazo y además escupirle. Y sin mayor argumento que por cómo va vestido o por su identidad sexual. Obviamente esto es un caso de homofobia llevada al extremo porque es una agresión física y demás. Pero bueno, estas cosas siguen pasando actualmente en el mundo real y pues creo que está bastante bien reflejado aquí. También, por otro lado, refleja un inicio de agresión sexual porque al principio estos hombres paran porque piensan que es una mujer la que va andando sola y paran para llevarla a algún sitio. Y bueno, esto podría quedar un poco así sin más, por así decirlo, pero el problema está en que después de eso, como Eric no responde, se escucha al copiloto decir: tío, tú insístele. Entonces ahí ya te planteas qué hubiera pasado si realmente, en lugar de ser Eric, hubiera sido una mujer, ¿sabes? Podría haber llegado a mucho más allá y, bueno,
ya
creo,
sabemos.
Sí. Y luego, por último, también lo que refleja es el miedo que siente Eric en ese momento, que incluso niega ser así, ser él al fin y al cabo. Y, pues bueno, imagino que también habrá mucha gente que en estas situaciones pues haya renegado por miedo, sobre todo, a cómo es él y que, bueno, luego esto haya desencadenado en mucho más. Este momento es un punto de inflexión porque nada vuelve a ser como antes en la vida de Eric. Primero pasa por una fase de miedo y de tratar de ser como los demás. Además, a raíz de hablar con su padre sobre lo que le ha sucedido, su padre le dice que fuera más fuerte, si quería ser así. Y entonces, como que Eric lo malentiende y se vuelve un poco agresivo para protegerse, yo creo. Y de ahí, pues, que se encarará con el profesor y que pegará a Anwar, pues, por rabia, porque siempre le había molestado. Y yo creo que porque en ese momento reflejaba todo lo que él no estaba siendo por miedo. Entonces creo que ahí se siente un poco como Adam en ese sentido. Y bueno, después de esa agresión obviamente le expulsan y después, cuando ya está en casa, se repite otra vez la misma escena del principio. Él está andando solo por la calle porque ha ido a hacer la compra y un hombre que va en un coche se para delante suya y obviamente se asusta otra vez. Lo que pasa es que cuando va a hablar con él, pues descubre que lo único que quería era preguntarle una dirección. ¿Y qué pasa? Que observa al hombre y le ve pues con pendientes, con las uñas pintadas y con tantísima personalidad que yo creo que su cabeza en ese momento hace clic y vuelve a conectar. Y esto, unido al sermón del cura de después de que el amor empieza por uno mismo, pues le devuelven al camino y renace de sus cenizas como el ave fénix. Y vuelve súper seguro de quién es y la verdad que a mí me encantó ese momento. Además es que lleva un modelazo espectacular al baile, entonces fue todo muy guay.
Ahora que tenemos aquí a Laura Medina, que ha visto la serie, ¿qué te pareció el outfit que lleva Erika a la fiesta?
Me flipa. Además a mí es que el estilo así más británico y tal es como lo más para mí, me encanta. Y la verdad que, ¿ves? O sea, es lo que hablaba antes, o sea, es el ser uno mismo lo que realmente te hace ser tan guay o tan diferente, tan vistoso, o sea... No sería lo mismo si fuera con lo que llevase todo el mundo de moda. O sea, eso es lo que te hace ser, pues como decías tú, una estrella, ¿sabes? Claro. Brillar. Y es un flipe, o sea, es que es increíble.
Me fascinó, vamos.
El maquillaje, oh my goodness.
Pues que iba espectacular, la verdad.
Y el hombre del coche, otro, que oh,
bueno,
my goodness. O sea, los anillos.
Brutal, ojalá.
Y las uñas.
Brutal, sí. Brutal. Mira, ahora mismo mi pareja se ha pintado las uñas. Me dijo, oye, me quiero pintar las uñas. Todo el mundo, ah, ¿por qué te pintas las uñas? Todo el mundo le dice, no, no te pintes las uñas. Y me parece tan guay que salga de uno mismo el decir, pues voy a hacer esto, me da igual. Eso es lo que mola y lo que nos hace felices al final a nosotros, es eso. El amor por uno mismo.
Claro.
Sí, Eric es lo que le pasa. Cuando después de la agresión empieza a vestirse como con colores neutros,
sí,
y tal. Y está
apaga,
como súper triste, en plan, como que no es
además.
Él, le apaga un montón. Y luego cuando ya renace es como... Yes.
Como un ave fénix, como
sí,
ha dicho.
Totalmente, Rafael. Además. Y bueno, para mí, otra de las claves del resurgir de Eric es su padre. Porque aunque parezca un señor súper cuadriculado y como que no le apoya al principio, al menos esa es la imagen que me dio a mí, realmente lo que le pasa es eso, que tiene miedo a que hagan daño a Eric por ser diferente. Y por eso le dice que si realmente quiere ser así, pues tiene que ser fuerte. Y al final es Eric el que consigue que su padre sea fuerte y el que consigue, pues eso, reforzarle a él. Es como una contrapartida que también me gustó mucho.
A mí me encanta el padre, porque es eso, al principio se ve como súper estricto, en plan de no te pongas eso, que no te vea tu madre así, que no sé qué.
Claro.
Y luego se ve que en realidad es, pues lo que tiene cualquier padre, supongo, que tiene miedo de que le hagan daño a su hijo y ya está. Otro tema que queríamos tratar aquí, que creo que pasa bastante desapercibido en la serie, es la amistad que tienen Otis y Eric, porque rompe con el estereotipo este de que un chico gay siempre entabla amistad solo con chicas, y en la serie no es así. De sobra he sabido, y seguro que sabéis más de un caso, porque yo misma lo conozco, de un chico gay en un grupo mayoritariamente de chicas. ¿Por qué no vemos tanto que en un grupo de chicos heteros haya un chico gay? Porque esto de primeras puede parecernos ilógico, dado que cuando somos más pequeños, normalmente nos juntamos por géneros, en el patio del colegio es así, porque los chicos juegan al fútbol y las chicas no juegan al fútbol, esto siempre es así. Y ya formamos el grupo para siempre. Pero seamos claros, si desde el instituto tú sabes o intuyes que eres gay, normalmente no vas a entablar un lazo tan fuerte con un grupo de chicos heteros de 12, 13 años, que bueno, ya sabemos cómo son, que a esas edades piensan o que se van a enamorar de ellos o que no tienen ningún tema en común porque solo hablan de chicas. Y es que tal cual es así, lo hemos vivido. Además, pues ya sabes que a esas edades los grupos de chicas suelen ser más sensibles a estos temas, es más fácil que tengas un hueco entre ellas, suele ser así, ¿no? Entonces, en la serie, esto se rompe completamente, enseñando una amistad sin masculinidad tóxica entre Eric y Otis. Otis en ningún momento se siente amenazado por la sexualidad de Eric, atiende a sus gustos como cuando iban a ir disfrazados a la obra de teatro esta.
Uh-huh. Y eso fue lo más.
Eso fue genial. Sí.
Además es que cuando Eric llega al baile, vestido así, o sea, lo primero que hace Otis es ir a buscarle para bailar con él.
Exactamente.
Para perdonarse, o sea, no tiene nada, ningún tipo de prejuicio.
Exactamente, no hay como ningún prejuicio, es como, este es mi amigo y le quiero como es. Uh-huh. Y es que es eso, no me siento amenazado, no se va a enamorar de mí porque sea mi amigo y sea gay. Los
claro.
gays no les gustan todos los chicos, igual que a los heteros no les gustan todas las chicas, supongo, ¿no? En fin, es que es tan estúpido esto.
O sea, es totalmente cierto. Es que además la amistad de Otis y Eric es maravillosa y sirve para romper pues muchos de los prejuicios, ¿no?, que hay entre gays y heteros. Pero en el momento que relataba antes Rocío, en el que Otis le dejaba plantado a Eric el día de su cumple,
me rompió el corazón.
Sí,
me
sentí que mi corazón hacía crack.
Sí.
Y es que en ese momento quise atravesar la pantalla y decirle a Otis, deja a Maeve un poquito, chato, y cuida de tu amigo, ¿sabes? Porque, bueno, me sentó súper mal, pero bueno, todo bien porque Maeve también y Otis, los dos son seres de luz, así que bueno. Pero lo pasé mal por Eric.
Ahora viene mi capítulo favorito, ¿vale? Que es el número 5. Que este empieza, lo recordaréis, con que se viraliza una foto en el instituto.
Madre
y mía. Esta es la foto de una vagina, seamos finos diciendo esto, ¿vale? Que es la radio. En el mensaje de la foto viene que si la chica a la que pertenece esa vagina no dice quién es o no sale su identidad a la luz, esa persona va a revelar quién es a todo el instituto, pues para dejarla en evidencia, ¿no? Y el grupo de los populares, entonces formado por Amy, Ruby, Anwar y Olivia, está comentando sobre quién puede ser la foto y lanzando como rumores que seguramente sea Maeve, ¿no? Pues por la fama que tiene Maeve, que luego vamos a hablar. Minutos después, Maeve está sola en los baños del instituto y aparece Ruby, una de las populares, y la cuenta que la foto es suya, que la pasó un día a un chico porque lo que fuera, y que por favor tiene que ayudarla, que no salga su cara a la luz y bueno, todo esto. Maeve acepta, porque es una buenísima persona y también por algo que contaremos después. Entonces ella y Otis van siguiendo las pistas para desenmascarar al culpable, no sé qué. Y ya casi al final del capítulo están en una habitación Otis y Maeve contándole a Ruby que no han conseguido saber qué chico era, que no van a poder saberlo.
Claro, y es en ese momento cuando Ruby se enfada un montón y en ese momento llega Olivia. Por deducciones, Maeve se da cuenta que la que filtró la foto fue ella, Olivia, pues se sabe la contraseña del móvil de Ruby. Entonces Olivia dice que lo hizo porque Ruby siempre se está metiendo con ella y creyéndose superior Las dos amigas se enfadan un montón, Ruby se va y al día siguiente el director convoca un acto para llamar la atención sobre la foto y decir que habrá consecuencias.
It's my vagina.
Sit down.
No, that is my vagina in the photo.
No, it's my vagina.
Now, thank you, Maeve. Settle down, please.
You're both wrong. It's my vagina.
It cannot be all your vaginas.
I also have a vagina.
Well, congratulations. Please sit down.
It's my vagina.
Enough.
It's my vagina.
Thank you. I understand what you are all trying to
say. It is my vagina.
You don't have a vagina. You do not have a vagina in the same way that I do not have a vagina.
It's my vagina.
Please, would you all just sit down? It is required that you
sit down. It's my vagina. It's my vagina.
Aquí es el momento. Vamos, es que a mí me encanta este momento, ¿vale? Los alumnos empiezan a rumorear que la foto es de Ruby, que si no sé qué. Y pues Ruby se la ve obviamente avergonzada, así como en la silla. Y Olivia, al ver toda la situación, que se arrepiente de lo que ha hecho, se levanta y dice que no, que la foto es suya. Maeve entonces te levanta también y dice que no, que es suya. Y todas las chicas se empiezan a levantar y a decir que no, que la vagina de la foto es suya. Entonces el capítulo termina con Ruby dándole la mano a Olivia y diciendo, no, es mi vagina. Entonces este capítulo es como súper emocionante. Bueno, a mí se me pone la piel de gallina cada vez que lo veo, creo que lo he visto 10 veces ya. Porque parte de una situación de competitividad y como cierto odio entre dos mujeres por... Al fin y al cabo, vale, Ruby se podía sentir superior o lo que fuera, pero al final, tonterías. Parte también de una situación de humillación a una mujer porque ha mandado una foto de su vagina, que podrá hacer lo que le dé la gana con su foto, supongo. Y al final desemboca en la sororidad de todas las chicas del instituto porque piensan, jolín, esto me podría haber pasado a mí. Y se levantan y la apoyan, ¿no? Para que Ruby no sienta vergüenza. Entonces el capítulo es como un gran ejemplo de esa unión entre mujeres contra algo, pues eso, que las podría haber pasado, y haber cogido la fama de guarra por lo de mandar una foto hasta el fin de sus días en el instituto, y bueno, ya sabemos el infierno que será eso para Maeve también.
Sí, la verdad es que fue uno de los capítulos más emocionantes, a mí se me cayó un poco la lagrimilla. O sea que, bueno, y ahora vamos a pasar a otro de los grandes temas que toca la serie, que es lo que podemos llamar La vida da asco by Maeve. Me explico, Maeve es una tía lista, y cuando digo lista me refiero a que, poniendo voz de intensidad y citando a una de sus profesoras, Maeve, no eres solo inteligente, sino que eres una pensadora. Pero, ¿por qué es importante recalcar que Maeve es así? Porque, por rechazar a un tío a los 13 años, este empezó a difundir mentiras sobre ella, y haciendo referencia a lo que ha dicho Iris antes, le colgaron la etiqueta de guarra. Además de eso, el hecho de que su padre esté en la cárcel y que su madre fuese adicta a las drogas y, en resumen, que les abandonase a ella y a su hermano, no contribuye a que en el instituto la gente tenga, entre comillas, una buena imagen de ella. O sea que sí, que estamos hablando de prejuicios. Prejuicios que se repiten todos los días y que la serie los retrata en forma de familia desestructurada. Además, no es solo que Maeve sea una chica lista, es que es una mujer fuerte e independiente que sabe cómo sacarse las castañas del fuego. También es una chica muy formada y concienciada en el feminismo, ya que pues lee libros de Virginia Woolf, tiene gestos como el de It's my vagina, que nos acaba de explicar Iris. Y bueno, sin embargo, hay un momento en la serie en la que Maeve se da cuenta de que está embarazada del chico con el que en ese momento está rollos, Jackson, y se culpa por haberse quedado embarazada y por no haber tenido más cuidado. Sin embargo, usaron condón, así que aunque suene muy típico, son cosas que pasan y no es culpa de nadie. Lo que desde mi punto de vista es importante destacar es cómo Maeve no le cuenta a Jackson nada sobre su embarazo y pasa por esa situación ella sola y al final, bueno, decide abortar, pero también pasará por este proceso ella sola. De hecho, Jackson, con el que saldrá después, nunca se llegará a enterar de su embarazo. Y también se da una situación curiosa en este capítulo.
Curiosa, sí, lo podemos llamar
así. Sí, curiosa, sí. Maeve va sola a la clínica de abortos, pero fuera de esta hay una pareja antiaborto que poco más y le tiran un tomate a May por tomar una decisión acerca de su cuerpo. Y hay un momento en el que Otis habla con esta pareja para intentar entender un poco cuál es la postura de ambos. Pero sinceramente, desde mi punto de vista, no tiene sentido que le increpen a Maeve acerca de las decisiones que puede tomar sobre su cuerpo, ya que además en la semana de gestación en la que se encuentra ella, el feto todavía no es considerado un ser humano. Y bueno, esta es un poco la situación en la que nos envuelve la corta pero intensa temporada de Sex Education desde los primeros capítulos. Y no sé si queréis decir algo acerca de este tema.
Que me parece súper importante que se trate este tema del aborto, porque ya no solo en sí el proceso, sino como que se visibilice tanto, porque creo que no somos suficientemente conscientes de que esto pasa, que el aborto está legalizado por algo y es porque esto ocurre y hay mujeres que van a abortar, no sé si diría a diario, pero vamos, que es algo muy normal y que si han tenido cuidado, han utilizado preservativo, etc, etc, ¿por qué me van a tener que tirar a unos antiabortistas un tomate a la cara, no? Pero bueno, también trata el tema este de la mujer adulta que ya ha repetido varias veces yendo a abortar, que al principio se la ve como súper dura, en plan de, bueno, esto no es nada, no sé qué, pero que en verdad luego Maeve la ve cagada de miedo, obviamente porque la van a practicar un aborto, y que no es como si te vas a tomar un café, obviamente, como parece que piensan los antiabortistas estos. Y no sé, como que las infunde un poco de tranquilidad, y cuando están esperando con otra chica como que las coge de la mano y las intenta hacer reír y no sé qué. Y me parece como muy tierno, porque es como, sí, no te culpes, no estás haciendo nada malo, esto va a pasar y ya.
Además,
está.
Además es muy bonita la conexión que se forma entre ellas, porque luego Maeve le da su natilla de chocolate, sí, y fue súper guay.
A ver, una cosa que nos escribieron en las encuestas fue también que tomaban lo del tema del aborto muy por encima, porque realmente luego como que aborta, pero ya no se vuelve a hablar más del tema, ni como que se toma la decisión de un día para otro, pero luego no indagan más en ello, como que bueno, abortó, ya se le pasó la cosa y ya está. O sea, normalmente cuando una mujer aborta no se queda ahí la cosa, pero ella es como que después se olvidó del tema y ya está.
Hombre, sí, yo creo que sí, porque al fin y al cabo es un tema tabú que se te queda como dentro, ¿no? No quieres hablar de ello, prefieres como olvidarlo. Mm. Al fin y al cabo es algo que emocionalmente es devastador para ti también, el tomar,
sí,
esa,
sí,
idea.
Sí, pero precisamente por eso que al tener tú esa cosa, como que ella ya se había olvidado del tema, de que no se vuelve a hablar, pero no hablar de que ella se siente mal o tal, sino que como que no ha pasado nunca.
Yo creo que lo van a retomar en la segunda temporada, porque yo creo que, vamos, esta es mi opinión, creo que de alguna manera Jackson se enterará de que ha pasado el aborto y todo eso, y creo que lo volverán a tratar, o eso espero, porque sí que me gustaría que lo hablasen más.
Además, lo de que Jackson no se entere queda como muy en el aire.
Yo creo que sí, que se enterará, yo qué sé, ya se lo dirá o alguna cosilla así. Vale, pues con esto cerramos la sección de Sex Education. Tendremos una segunda parte porque se nos quedan un montón de cosas en el tintero. Y bueno, si discrepáis con nosotras en algo, nos podéis escribir por redes sociales, que os leeremos encantadas. Y hasta otra semana.
Musa la máscara apresta, ensaya un aire jovial y goza y ríe en la fiesta de carnaval. Ríe en la danza que gira, muestra la pierna rosada y suene como una lira tu carcajada. Para volar más ligera, ponte dos hojas de rosa, como hace tu compañera la mariposa. Y en tu boca risueña, que se une al alegre coro, deje la abeja porteña su miel de oro. Únete a la mascarada, y mientras moquea un clown con la faz pintarrajeada como Frank Brown. Mientras Arlequín revela que al prisma sus tintes roba y aparece Pulcinella con su joroba. Di a Colombina la bella lo que de ella pienso yo, y descorcha una botella para Pierrot. Que él te cuente cómo rima sus amores con la luna y te haga un poema en una pantomima. Da al aire la serenata, toca el auro bandolín, lleva un látigo de plata para el spleen. Sé lírica, sé bizarra, con la cítara sé griega o gaucha con la guitarra de Santos Vega. Mueve tu espléndido torso por las calles pintorescas y juega y adorna el corso con rosas frescas. De perlas riega un tesoro de Andrade en el regio nido y en la opalanda de Guido polvo de oro. Penas y duelos olvida, canta, deleites y amores, busca la flor de las flores por Florida. Con la armonía te encantas de las rimas de cristal y deshojas a sus plantas un madrigal. Piruetea, baila e inspira versos locos y joviales, celebre la alegre lira los carnavales. sus gritos y sus canciones, sus comparsas y sus trajes, sus perlas, tintes y encajes y pompones. Lleve la rauda brisa, sonora argentina fresca, la victoria de tu risa funambulesca.
Bueno, ya tenemos aquí la agenda cultural, hoy con muchas cosas interesantes, chicas.
Bueno, pues como quien dice, ya estamos casi en carnavales y el domingo 3 en el Lava podéis disfrutar de La Pai, un espectáculo musical en el cual el objetivo es encontrar al rey del carnaval. Además, lo más divertido es que podéis ir disfrazados.
Si no podéis esperar hasta el domingo para poneros vuestro disfraz, el sábado día 2 en la Cúpula del Milenio se inauguran los carnavales con un baile y el pregón, que este año anunciará el humorista Jesús el Negro. Además habrá talleres, manualidades e hinchables para los más pequeños y un show musical para todas las edades.
En la Sala de la Pasión estará hasta el 31 de marzo la exposición Los Antimodernos. En esta podréis encontrar obras de Renoir, Joaquín Sorolla o Torres García, entre otros.
El Teatro Calderón presentará la primera edición de Meet You Valladolid, unas jornadas de encuentro orientadas a los jóvenes con intereses en el arte en general y en las artes escénicas en particular. Desde el 9 hasta el 24 de marzo podréis disfrutar de esta experiencia de reflexión e intercambio de saberes.
Y si el sábado por la mañana estáis un poco aburridillos, no lo dudéis y pasad por el bar Dume. Allí estará Ana, a secas, para recitar unos poemillas un tanto reivindicativos acompañados por el señor Peñi al cargo de la música.
Y por último, Iris y yo os queremos recomendar que vayáis al cine porque tenéis que ver la última película de la trilogía de Cómo entrenar a tu dragón.
Por favor, id al cine.
En ella, Hipo y Desdentado tendrán que volver a luchar juntos para defender a los dragones de Isla Mema y descubrir el mundo oculto donde podrán estar a salvo de los cazadores. Toda una aventura que os emocionará de principio a fin. Tengáis la edad que tengáis, vayáis acompañados o solos, tenéis que verla porque os garantizamos que pasaréis un buen rato.
Así es, o sea, yo lloré, grité, de todo, vamos, o sea, ¿qué hice?
Muchas gracias, chicas. No olvidéis que en nuestro Instagram actualizamos a diario las actividades que no podemos meter en la agenda por falta de tiempo. Así que ya podéis seguirnos. Y ya nos despedimos, esperamos que os haya gustado mucho y nos vemos en el próximo programa.
¡Hasta luego!
¡Adiós!
Y muchas gracias, Laura, por venir.
Gracias a vosotras, chicas.
Cerramos el cajón.